De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos. Estamos en la última hora de programa. Les agradecemos que sigan con nosotros en esta tarde tan bonita, donde hemos conocido que la infanta Sofía, la segunda hija de los reyes de España, no va a recibir formación militar y va a empezar sus estudios universitarios. Según ha podido saber la revista Hola, la verdad es que va a hacer una carrera técnica, se llama STEM, y va a estudiar ciencia y tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero, como les decimos, lo que se ha hecho la Casa Real al saber estas noticias es emitir un comunicado sobre la próxima etapa educativa de la infanta Sofía. Dice que se están todavía considerando varias opciones, pero, como les digo, Hola avanza que se irá a Estados Unidos a estudiar en la universidad. Dice que en algún momento es cierto que sopesó ingresar en el ejército de tierra. También valoró hacer un curso de piloto de helicópteros. Sin embargo, se habría decantado por continuar su formación académica. En este momento se está hablando sobre todo de la infanta Sofía y su futuro una vez que acabe ya de estudiar en Gales. Así que a las 6:06 de la tarde nosotros abrimos ya la consulta que tenemos cada tarde de martes con el doctor Sánchez Martos. Pues hoy vamos a hablar de la enfermedad del beso o del vaso, la mononucleosis. Doctor Sánchez Martos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes. Pues es verdad. Es verdad porque la enfermedad se llama mononucleosis,
¿sí?,
que es el término médico, pero se le conoce más como la enfermedad del beso. Ahora veremos, porque se contagia específicamente por un contacto directo y el intercambio de fluido que es la saliva, pero la gente no sabe que también se conoce como la enfermedad del vaso.
Claro,
porque
claro,
compartir vasos siempre tiene un riesgo. Y sobre todo entre los adolescentes, que es muy típico, las fiestas en las que comparten esos vasos, las litronas, con la bebida y van compartiendo unas con otros. Y ahí justamente hay mucho contagio.
O sea, es una enfermedad vírica.
Es una enfermedad vírica, es un virus. Es un virus, es el virus de Epstein-Barr, la mononucleosis. Es una enfermedad, tengo que decir, que es benigna, la mayor parte de las veces benigna. Y el dato que tengo es que todos los que estamos aquí hemos tenido la enfermedad.
¿Ah, sí?
Sí, seguro. Tenéis cara de tenerla.
¿Ah?
Sí, de haberla tenido.
¿Y eso?
Yo creo que sí. Porque tenéis cara de haber besado y esas cosas.
Ah, bueno, pero sí, no nos hemos contagiado
de
ningún virus.
Con toda seguridad. Mira, todos los estudios en todo el mundo aseguran que el 95% de la población del mundo ha pasado esta enfermedad.
¿Pero te tendrás que poner mal o
bueno, esto es
subir a la fiebre? No sé.
Esto es lo bueno de esta enfermedad.
¿A que
es
no?
Una enfermedad benigna y que en un grandísimo porcentaje, en más de un 80% de los casos, es una enfermedad que pasa desapercibida. Pues a lo mejor tienes algún día un poco de cansancio, un poquito de tos y bueno, no tienes muchas ganas de trabajar, pero nada, a los 2 o 3 días se pasa y entonces, claro, no sabemos qué enfermedad ha tenido. Eso es lo bueno, es eso. Lo malo es que es una enfermedad que es muy difícil de llegar a un diagnóstico correcto y, por tanto, hoy sí que sabemos que el 95% de la población en el mundo ha tenido la enfermedad. Lo único que tengo que decirte es que este es un virus, bueno, parecido al virus de la rubeola, cuando la pasamos, ese virus se queda latente en nuestro organismo. Y es el mismo virus que luego, cuando pasan los años, produce el herpes zóster. Ese herpes zóster que duele tanto, esa culebrilla esa lesión dermatológica que tanto duele, la causante es el mismo virus que el de la varicela. Pues aquí ocurre lo mismo. Este virus, nuestro sistema inmunológico, en cuanto llega, ¡pap!, lo acantona, lo coge, lo gana, y por eso no tiene síntomas. Pero se queda de residente, se queda de ocupa en nuestro organismo y además de forma silente.
O sea, el que ha pasado la varicela lo tiene ahí de forma silente.
De forma silente.
Ya.
Y si ahora mismo hiciéramos unos test de anticuerpos a todo el mundo, veríamos que prácticamente el 90 o 95% de la gente pues ha pasado esta enfermedad.
Yo no creo haber pasado la varicela, pero ¿usted cree que sí?
Bueno, yo creo que sí que la has pasado, ¿eh?
Yo no.
Porque a ti no te veo antes.
Sarampión sí, pero varicela no.
Pero es que, el tema es, ¿cómo sabes si lo has pasado o no?
Porque te salen pupitas, ¿no? Es la que te salen las...
La varicela. Ah, dices tú la varicela,
claro.
¿Te has entendido la mononucleosis?
No, digo la varicela es la
no
que
la
te
pasado.
Deja... No.
Bueno, pues si no la has pasado, mira, aunque no sea el tema de hoy...
Que me vacune.
Te diré que si no te has vacunado, si no has tenido la varicela, vacúnate cuanto antes, es decir, mañana, si puede ser, pide cita para vacunarte del virus del herpes zóster. Porque las personas que no han tenido varicela tienen muchísimo más riesgo de que a partir de los 50 años pueda tener el virus herpes zóster, que es una enfermedad también muy contagiosa.
Pilar ya se ha vacunado, Pilar Vicente, que está aquí cerquita.
Y tuve la varicela yo de pequeña, ¿eh?
Sí.
He puesto la primera dosis del herpes zóster.
Y lo recuerdo porque además aquí en este programa estuvimos hablando de la vacuna del herpes zóster, que antes no se ponía y ahora sí se pone en determinadas personas. Y ella me dijo, mira, pues curiosamente yo sí me la he puesto, creo que ha sido un gran acierto, Pilar, porque en el caso de Pilar no tiene por qué producirse ninguna afectación con el herpes zóster, pero si no estás vacunada y además tampoco tienes
inmunizada
anticuerpos
tampoco,
y tal,
claro.
tienes mucho más riesgo. Y el herpes zóster sí te quita un mes y medio de los micrófonos. ¿Eh?
Ay, bueno, ¿sí? Volvamos a la enfermedad del vaso o del beso,
pues
doctor.
Nada, la mononucleosis, ya te he dicho que se contagia.
¿Cómo se contagia?
Pues es una enfermedad vírica muy contagiosa, pero no es una enfermedad contagiosa de cercanía. Es decir, necesitas estar... Pues
cerquita
tengo ahora
de
mismo,
la persona, ¿no?
Sí, pero muy cerquita. Yo ahora mismo tengo COVID y por venir aquí y toser o hablar o reír, pues el COVID se contagia de esa forma. La gripe, pues ocurre lo mismo. Un resfriado, igual, sin embargo... La mononucleosis, si yo vengo con esa mononucleosis ahora mismo, no te contagiaría, porque para eso necesito un contacto mucho más directo, es decir, con el intercambio de la saliva.
Sí, pero si tanto, alguien te echa una saliva al hablar,
sí.
Ahí sí.
Sí, bueno, pero es que eso es muy difícil, porque la saliva al hablar, no sé...
No es tan difícil, a veces se te queda ahí en la boca,
bueno,
si alguien te ha hablado y no sé.
Tiene que tener un contacto más directo con la saliva.
Bien.
Y por eso se llama la enfermedad del beso, la enfermedad de los adolescentes, que es, bueno, es uno de los picos de frecuencia más importantes, los adolescentes. El otro pico es en los niños y el otro pues en los mayores, pero... se contagia con la saliva, con el beso, con los vasos, con los chupetes, por eso en las guarderías es muy frecuente, claro, los niños se cambian de chupete. Tú dejas al niño en la guardería con su chupete
claro.
Y tú no lo estás viendo y
ya
está cogiendo
se lo han...
el chupete del otro o el juguete del otro. Porque, o personas que intercambian, no se debería hacer, pero intercambian un cepillo de dientes, eso también... provoca el contagio de esta enfermedad, que como digo, es benigna, pero que a veces provoca complicaciones importantes, ¿no?
Bueno, pues doctor, como siempre buscamos testimonios, nos hemos ido a preguntar a la calle, ¿no, Pilar?
Pues efectivamente, la mayoría no sabe de qué estamos hablando.
Claro.
Se desconocen los síntomas, los efectos, el diagnóstico y cómo se contagia.
No sé de su rama ni nada de lo que consiste.
¿Que tiene algo que ver con enfermedades respiratorias? o no tengo ni idea, no lo sé.
Que es conocida como la enfermedad del beso, que puedes, que quien la tiene suele adelgazar mucho. Altas fiebres me parece que también, para en cuanto a las fiebres sí que hay gente que ha podido entrar en coma, me parece, y poco más, ¿eh?
Bueno, pues poco más dicen, pero sí. Hay poca información, ¿no, Pilar?
Y muchas dudas. Vamos a escuchar una batería de preguntas, que para eso tenemos aquí al profesor Jesús Sánchez Martos. Preguntas sobre niños, hepatitis, prevención, el contagio a través de los besos, cómo se distinguen los síndromes de mononucleosis con los de otras enfermedades.
Bien. ¿Los niños pequeños pueden tener mononucleosis?
¿Puede complicarse la mononucleosis en una hepatitis?
¿Cómo se puede prevenir la mononucleosis?
¿La mononucleosis se transmite a través de los besos?
¿Cómo se distinguen los síntomas de la mononucleosis de otras enfermedades como la gripe?
Bueno, doctor, cascada de preguntas. Vamos a prevenir, que esto nos interesa.
Examen,
¿no? A ver, prevenir, prevención.
¿Cómo se puede prevenir? Pues evitando los besos, evitando los chupetes, evitando compartir los vasos. Es que no tenemos vacuna.
Por no tanto, hay vacuna.
Al no tener vacuna no se puede prevenir de forma activa. Se está investigando y se cree que pronto podremos disponer de una primera vacuna, pero yo creo que está lejos porque al ser una enfermedad, sinceramente, al ser una enfermedad tan frecuente y en definitiva benigna en un 90% de los casos, yo no creo que a la industria le interese mucho gastar dinero en esa vacuna cuando hay otras enfermedades mucho más importantes. Es verdad que se diferencia de la gripe, por ejemplo, porque los síntomas son parecidos, pero se diferencia porque la gripe tiene tos. Y esta no es una enfermedad respiratoria. Y puede tener tos, sí, pero es una tos de garganta. No es una tos de pecho. Porque, claro, ¿cómo podemos diferenciar de otras enfermedades los síntomas? Los síntomas de esta enfermedad, pues es un malestar general. Tienes un cansancio, una astenia, tienes fiebre, que a veces es alta. Dolores musculares, dolores articulares. Todo esto suena a la gripe, por ejemplo.
Sí, la verdad.
Cualquier resfriado. Bueno, además, es una enfermedad que cursa con una faringoamigdalitis. Por eso lo de la tos de garganta. Existe una inflamación en las anginas, en la faringe, que a veces cuando abrimos la boca para explorar al paciente nos damos cuenta que en la parte posterior de la garganta hay un chorrito blanco, que es un exudado, que no son las placas de las anginas, ¿eh? Eso sí lo saben mucho los padres. El niño le ha abierto la boca y tiene placas en las anginas.
No son placas, ¿no?
Y ahí estamos en el estreptococo. No, en este caso es entre las dos anginas, en la parte posterior de la garganta, sale como si fuera un hilillo, un chorrito de exudado. Bueno, eso a los médicos nos ayuda mucho a diagnosticarlo. Y, bueno, pues ese dolor de garganta es el que puede provocar esa tos irritativa, pero tos de garganta. Y luego, un dato muy importante, es que la medicina tiene que volver a la medicina que yo estudié. La medicina no solamente está con la mesa y preguntando y haciendo pruebas. Hay que explorar al paciente. Y en este caso hay que explorar la garganta, como te digo, pero además también hay que explorar el abdomen, hay que tocar la tripa del niño o de la persona, porque esta enfermedad, no con mucha frecuencia, porque he dicho antes que es benigna, pues puede provocar un aumento del hígado. Ah, y por tanto
la inflamación del hígado.
Y así contesto la pregunta de lo de la hepatitis, que sí que puede ser, y también un aumento del bazo, del hígado y del bazo. Entonces, bueno, eso sí lo notamos enseguida que exploramos. Y luego hay que explorar el cuello y la nuca, porque tenemos unos ganglios donde se acumulan los gérmenes. Esos ganglios son la defensa.
Ya.
Por ejemplo, hemos oído hablar alguna vez del ganglio centinela en el cáncer de mama. Uh-huh. Pues se estudia ese ganglio centinela porque si se queda ahí las células malignas no han salido y por tanto no hay metástasis. Pues igual hay unos ganglios en el cuello, concretamente debajo de la barbilla, es una cadena de ganglios submaxilares y una cadena de ganglios cervicales, que usted, sin ser médico, a su hijo también se lo puede tocar, porque si le toca por la parte del cuello o por la parte de la garganta y se notan unos bultitos, que son esos nódulos, que son los adenopatías, y que eso sí es muy, pero que muy característico de esta enfermedad.
De esta enfermedad, estamos hablando de la enfermedad del beso o del vaso. ¿Cómo afecta a los niños, Pilar?
Pues mira, me he ido a la fuente, y la fuente muy no bien. Es un niño, pero es una pediatra. Bueno, se llama Lucía, ella ha pasado la mononucleosis, y nos dice que la enfermedad del beso ataca a niños de todas las edades, incluso a bebés, y con estos síntomas.
Suena como a enfermedad de adolescentes, ¿verdad? Que conste que yo la pasé el último año de la carrera. Bueno, pues esto, lejos de ser una enfermedad de adolescentes, es una enfermedad que vemos con mucha frecuencia en las consultas del pediatra con niños de todas las edades, incluidos niños pequeñitos. La contraen a través de las gotitas de saliva de otro niño o de otra persona, de otro adulto, que esté contagiado. Cuando nos acercamos mucho al hablar, emitimos esas gotitas de saliva y entonces a través de esas gotitas contagiamos la enfermedad. Y fiebre a veces alta. Y fiebre mantenida, que a veces dura hasta 7 u 8 días. Por eso es una enfermedad que genera bastante angustia familiar por la duración de los síntomas. Tienen dolor de garganta, tienen adenopatías cervicales, les palpamos aquí adenopatías que llaman mucho la atención, y al explorarles la garganta vemos un exudado blanquecino que cubre todas las amígdalas, que es muy típico.
Bueno, pues si te parece, Pilar, le ponemos música a la enfermedad también.
Bien, sí, hay que ponerle muchos besos. Qué mira, bien.
La enfermedad del beso o la mononucleosis
los
infecciosa
besos.
Tiene un periodo de incubación.
Bueno, mira, pero estamos oyendo a Regina Durán,
y si
¿no? A la doctora.
Los síntomas puede durar hasta más de un mes. Pues bien, durante este periodo es contagiosa, pero además durante el periodo de los síntomas aumenta este riesgo de contagio. Ahora bien, para poder decir que no hay contagio y que has pasado la enfermedad, podrían pasar de entre 12 y 18 meses para asegurarse de que el contagio es nulo. Es importante recordar que la transmisión de la mononucleosis es a través de las gotas de saliva, con lo que si estornudas o hay restos de saliva en algún sitio, podría contagiarse y no es única y exclusivamente a través del beso.
Bueno, pues ya estamos atentos, doctor. Ahora sí, la música. Hablamos de los besos, de sí. La importancia de los besos.
Es el día del beso, ¿no? Dentro de poco, ¿no?
Dentro de nada, doctor. Pues pero eso, usted es partidario de que nos besemos, ¿no?
No, por supuesto.
Bien.
Siempre que tengamos cuidado con el contagio de todas las enfermedades, ¿no?
Que estemos seguros de a quién besamos, ¿no?
Eso, por supuesto. Siempre, siempre.
Doctor, ¿qué decimos ya para acabar?
Bueno, vamos a ver. Por un beso en la mejilla no se va a contagiar.
Claro, pero no hablamos de la mejilla.
Pero los abuelos sí se pueden contagiar con los nietos porque juegan con besos muy cercanos. No es que se den un beso en la boca, pero sí que se dan besos muy cercanos. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer esa prevención que te decía. El dato específico de esta enfermedad, como te decía, normalmente es benigna, pero a veces se complica la cosa.
Ya, por eso. Entonces, si se complica, doctor...
Pues se complica la cosa porque el virus se queda latente en nuestro organismo, se queda residente. Y llega un momento en el que por una predisposición genética o bien por un estrés mantenido, por infecciones o por un mal cuidado de tu alimentación, ese virus se reactiva. Y al reactivarse... tiene una relación total y absolutamente directa con enfermedades autoinmunes, como puede ser la esclerosis múltiple. De tal suerte, fíjate, que en el 100% de los casos de esclerosis múltiple existe el virus de Epstein-Barr. Lo que no significa, señores, es que todos los que tengamos el virus de Epstein-Barr vayamos a tener una esclerosis múltiple, eso está claro. Y luego la otra complicación es que, como te decía, se inflama el hígado y... el bazo. Si ahora mismo está usted en el caso de que a su hijo le han diagnosticado o tienen la sospecha de una posible mononucleosis, no debe hacer ningún tipo de deporte. Ni en el colegio, en el gimnasio, ni el patinete, ni la bicicleta, ni una moto. Incluso, yo le diría más, debería evitar el que vaya en un coche, en un viaje. Cualquier golpe, por pequeño que sea, puede llegar a romper el bazo, porque el bazo es un órgano muy frágil. Y al romperse el bazo, la situación se complica con gravedad y tiene que pasar por el quirófano a hacer una extirpación quirúrgica del bazo.
Bueno, doctor, estamos hablando de una enfermedad benigna, pero que hay que tratarla, hay que ir al médico, esto sí que, en fin, hay que vigilar, sinceramente, un poco la deriva, ¿no? Usted ha dicho que, bueno, hay personas que han tenido una enfermedad, en fin, muy, muy grave, pero que habían tenido en el pasado esta mononucleosis, pero no todos los que han tenido mononucleosis.
No.
Bien, bien. Por
afortunadamente,
eso.
El 90, el 95% de los casos con mononucleosis
pues nada, no...
son benignos, pero eso no significa que cuando usted vaya al médico o que su hijo tiene unos síntomas parecidos a los que les he contado, o usted le ha explorado la garganta y tiene esos bultitos, esos nódulos, esas adenopatías, el médico sabe explorarlo perfectamente y va a diagnosticar la enfermedad. ¿Cómo? Con un análisis de sangre,
claro,
y además con los test serológicos específicos. Le hará una ecografía y se podrá ver que el hígado está aumentado de tamaño, el bazo ha aumentado de tamaño. Y bueno, ahí el tratamiento no es curativo porque es un virus, no hay antibióticos, por tanto el tratamiento es sintomático y preventivo de las complicaciones, como te decía, de un golpe que puede romper el bazo en la persona que tiene esta enfermedad.
Pues doctor Sánchez Martos, gracias. Pilar Vicente, muchas gracias. Y ahora nosotros nos vamos al minuto y ahora. Primero hacemos un alto y continuamos. Gracias, doctor. Gracias, Pilar.
Muchas gracias.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Vuelven los días especiales de Calvo y Munar. Del 1 al 10 de abril encontrarás todo lo que necesitas para renovar tu baño y cocina. Diseño e innovación con las mejores marcas a precios muy especiales. Visítanos del 1 al 10 de abril o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar. 100 años decorando tus sueños.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti. Hoy vuelve a sonar la sintonía de la Liga de Campeones. Desde las 8:30, noche de Champions con la ida de los cuartos de final en Londres. Arsenal-Real Madrid. El objetivo, la final de Múnich. Antes, desde las 7 en el 106.0, cuarto partido de España en la Liga de Naciones ante Portugal. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. I could eat that girl for lunch.
Pues ya está entre nosotros Mateo Luqué, el más jovencito del equipo, para hablarnos de aquello que está siendo en este momento muy visto, muy seguido en Internet. ¿Qué podemos decir, Mateo? Bienvenido.
Buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal? Pues tenemos muchas cosas. Lo primero, una teoría acerca de la primavera.
Ay, sí, ¿cuál?
Sí, pues esta teoría llamada April Theory, lo que se traduce a teoría de abril,
¿sí?,
es muy interesante porque los jóvenes afirman que abril es el mejor mes para empezar de nuevo. Y yo creo que no solo los jóvenes, sino todo el mundo, porque sí, hombre, ya sale el sol.
O sea, enero no.
No, enero no. Enero no sería el mes ideal. Empieza el año, naturalmente. Sí. Para mucha gente empieza en septiembre. Yo, por ejemplo, el calendario que tengo es de septiembre hasta septiembre.
Claro, o sea, para ti es septiembre el inicio de cualquier cosa,
¿no? Sí, tú también, ¿no? Imagino, casi todo el
sí,
mundo.
Sí, sí, sí. Sí,
con los trabajos y demás y las clases. Pero sí, no enero. Porque con la resaca emocional que llevamos y los propósitos que, bueno, que duran más bien poco, lo de ir al gimnasio y demás y tal, se ha puesto como el nuevo mes para iniciar el año abril. Yeah. Bueno, pues porque hay más horas de luz, el frío empieza a aflojar y sin que nadie nos lo imponga, pues bueno, nuestro cuerpo empieza a activarse. Y es que en TikTok se ha vuelto tendencia esto de decir que abril te cambia la vida, que es un buen momento para tomar nuevas decisiones, iniciar hábitos o simplemente, pues bueno, darse un tiempo para ordenar un poco la cabeza. Y es que hay una ley científica detrás, como bien sabemos. La luz solar ayuda a regular la melatonina, lo que mejora pues el sueño. Y
es
también
verdad.
La alegría.
Mejor, sí,
el sol que nos da la cara y ya empezamos a coger un poquito de color con la vitamina y demás. Entonces, pues bueno, ¿es solo una teoría con base científica? Pues no. ¿Es una excusa emocional también para ponernos en marcha y empezar a hacer cosas de cara al verano? Definitivamente sí. Y con eso, pues, a veces basta.
En la primavera que se me escapa corriendo por las aceras. Ay, la primavera, Mateo. Mira que me gusta.
Hombre, ¿cómo no nos va a gustar?
Oye, ¿y qué más has encontrado viral en las redes? A ver.
Nos vamos a ir a la gastronomía. Y ayer estuve por el Salón del Gourmet, me pasé un ratito por allí.
¡Ah, qué bueno!
Y descubrí un montón de cosas magníficas. Entre...
Hemos ahora hablado de historias gourmet, del Salón Gourmet, que nos hemos paseado por allí. Pero cuéntame tu experiencia, a ver.
Pues mi experiencia es como la de todos los años, que es magnífica. Comiendo y bebiendo muy bien y echando un día maravilloso. Y vi un producto que ya la había visto en redes sociales y ayer pude probarlo, que es este chocolate que se está haciendo viral en todos lados, que es el chocolate de Dubái. Ha dado la vuelta.
¿Qué tiene el chocolate de Dubái?
Es sobre todo el relleno. Es un relleno, es yo animo a que todos los oyentes lo busquen, porque tiene un color verde porque el relleno es de pistacho. Y es un verde de verdad muy especial. Es un verde muy intenso y muy cremoso. Yo que lo probé, de verdad, una maravilla. Además, está perfectamente cortado, o sea, es maravilloso, está muy bien hecho y creo que en varios supermercados ya españoles lo están empezando a poner. Lo único malo es el precio, porque es caro.
Ya estamos,
sí,
¿no?
Ya empezamos.
¿Cuánto puede costar?
Pues más o menos en torno a los 5 o 6 euros. Y ya no solo el precio, sino lo complicado que es hacerte con una barrita de este chocolate.
Chocolate de Dubái. Tú vas a cualquier salón gourmet y dices... Quiero chocolate de Dubái.
Sí, es una de las nuevas delicatessen de la gente de los gourmets, porque bueno, está de verdad, o sea, está muy bueno. Yo, personalmente, Nieves, no pagaría eso.
No pagarías.
Yo, personalmente, no está muy bueno. Quizás no soy tan fan del chocolate, pero sí, está rico. Las cosas como son. Mira, voy a poner un audio hablando la semana pasada de lo del ASMR, estos los soniditos al micro, porque la gente lo está probando así en TikTok y así escuchamos las reacciones. Bueno.
Taste test.
Están probando chocolate.
La locura, este chocolate. Es muy crunchy por adentro. Creo que por afuera se me está derritiendo un poco, pero... No.
O sea, es un poco crunch.
Tiene. Sí.
Tiene algo de crunch,
tiene ese toquecito crunchy.
Ay, vale. Bueno, la canción de la semana, Mateo.
Pues ya nos vamos con el final de la sección. Y vengo con una canción de Pablo Alborán que ha vuelto a aparecer en todos lados con esta canción llamada Clickbait, que fue lanzada el día 26 de marzo. Bueno, pues explorando un estilo un poquito diferente, más allá de las baladas que conocemos de Pablo. Pues esto es un poquito más moderno, ¿no? Después de haber participado en muchos podcasts de gente joven, como en Grammy TV, pues bueno, la gente espera que Pablo pues vaya a tocar nuevos, nuevos estilos. Mira, podemos escucharlo así.
Un a ver, poquito. A ver.
Del Málaga a Saturno, la gente se ha vuelto loca, se cree psicólogo de turno. A mí me gusta que la gente sonría, no me molesta ni pregunto sus razones. Si me jodiera verlo, me preocuparía. Algunos tienen veneno en los corazones. Les provoca adrenalina, más de lo que pensáis. Una anfetamina, para un ego sin likes. Fama, 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 fama. Dime qué.
Oye, sí que cambia, ¿eh? Sí. Forma de cantar.
Sí, y antes de irme, una pequeña cosita que es un planazo que vengo a ofrecer en Madrid.
Venga, a ver.
Para esta Semana Santa, y es que el día sábado 26 de abril, para todos los madrileños, a las 6:30, en la Plaza de Cibeles, van a tener la Fiesta de la Resurrección, con unos pedazos de artistas muy grandes que van a estar por allí, y yo de verdad, la cabra tira al monte por el CEU, debo decirlo, pero es verdad que es una fiesta maravillosa de Semana Santa, que yo se la recomiendo a todo el mundo. Dicho esto, Ale,
pues yo tengo otra cosa. Este domingo de Ramos,
¿ah, sí?
El que quiera acompañarme, pues yo estaré en Chinchón dando el pregón de la Semana Santa.
Oye,
así
planazo,
que,
pues,
planazo.
Pues sí, mira, dos pájaros de un tío.
Pues enseguida pasa una semana y te volvemos a tener entre nosotros. Gracias, Mateo Luque. Seguimos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Bueno, esta sintonía nos une directamente al más viajero del programa, al turista, que creador de tanto contenido en televisión, con tantas vueltas al mundo, con tantas visitas a más de 100 países. Así que, César Saar, bienvenido.
Muy buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te ha ido esta semana?
Pues me ha ido fantásticamente bien, la verdad, no me puedo quejar, preparando el siguiente viaje, que nos vamos a Polonia la próxima semana.
Uy,
y a pasar un poco de frío por allí, pero bien, con ganas.
Estupendo, pues ya nos contarás historias de Polonia, pero ahora, fíjate, 8 de abril celebramos el aniversario de Times Square, vamos a decir, uno de los lugares más famosos y reconocibles del mundo.
Start spreading the news. You're leaving today. Tell me, Frank.
Ay, ¿cómo no te íbamos a poner esta música, por favor? Bueno, estamos hablando de Nueva York, de Estados Unidos, ¿no?
Sí, de Nueva York en Estados Unidos. Qué buena elección. Frank Sinatra es un clásico. Esto no pasa de moda. O sea, nadie puede decir que Sinatra, Nueva York, estando ahí, ¿verdad?, en Times Square, haciéndolo sonar, poniéndote unos auriculares ahí y que sea un momento inmersivo, ¿no? Justo ahora, 8 de abril de 1904, como bien decías, estamos de aniversario, fue la vez que se nombró a Times Square con tal nombre, ¿no? Precisamente en homenaje al New York Times, al periódico que instaló allí sus oficinas, y la influencia del cuarto poder sobre el alcalde de Nueva York en aquellos años le dijo: oye, ¿por qué no le cambiamos el nombre a este lugar y le ponemos Times Square, ¿no?, la esquina del Times? Ya popularmente mucha gente quedaba allí y la conocía como la esquina del Times, y ahí se quedó como Times Square hasta nuestros días.
Claro,
y
pero además, es una intersección ahí, de avenidas, ¿no?
Correcto.
En Manhattan.
Sí. En realidad es un triángulo. En realidad es un triángulo en una intersección. La 42 con Broadway se unen ahí. De hecho, todavía continúan circulando coches por ahí, algo que yo no entiendo, que mucha gente no entiende, porque podían haberlo soterrado, ¿no?, como hacen en Madrid, que soterran las cosas y se da calidad de vida al peatón, al ciudadano. Allí no, ahí sigue pasando tráfico rodado. Ahora, eso sí, no te metas por ahí con un coche, porque puedes tardar una hora en cruzar 200 metros de calle. Pero el lugar es uno de los más visitados, los más reconocibles del mundo, Times Square.
Claro que sí. Bueno, fíjate que yo no sé la época del año, no sé cuándo deberíamos estar por allí.
Pues mira, en realidad no hay un mal
fin de año a lo mejor.
Bueno, sí y no. Para hacer fin de año en Times Square solo hay dos versiones. La versión Soy Rico, lo digo porque la versión Soy Rico requiere reservar mesa en algún hotel que esté en Times Square, en algún restaurante que esté en Times Square, para poder disfrutar allí del fin de año, pero es muy caro. Pues los precios se disparan hasta 1.000 euros, 1.500 euros. Es muy caro. O la versión Somos Pobres, pero es una versión muy fea porque en fin de año en Nueva York hace mucho frío, las calles de los alrededores de Times Square las cierran a las 3 de la tarde, por lo tanto, tienes que entrar a las 3 de la tarde a la zona de Times Square, o sea, antes de las 3 de la tarde, y la mala noticia es que no hay baños públicos, así es que, te imagínate, ¿no? Desde la 1 a 2 del mediodía hasta las 12 de la noche.
¿Y qué haces si no hay baños públicos?
Pues eso es terrible, Nieves. Hay gente que lleva pañales, ¿ahí? Gente que hace sus necesidades ahí en cualquier lado, pero claro, hay una situación ahí, que nadie cuenta, y que aquí estamos también para hablar de un poco también de las cosas reales y feas, ¿no? Y es que ir a pasar fin de año en Times Square requiere que hagas una reserva en alguna de las empresas que te ofrece una ventana o un mirador de alguna manera a la plaza, a la intersección, como tú bien dices. Si no, eso de pasar fin de año ahí de pie, cuando enfocan al público que está allí de pie, es gente que lleva de pie 10 horas y que además no ha tenido ni dónde ir al baño. Hay gente que hace estrategias de no beber ningún líquido durante horas para no necesitar ir al baño. Hubo un año, hace 3 años, que la temperatura estuvo a menos 15 grados, un frío terrible. Todo para nada, porque al fin y al cabo se me ocurre en otros lugares de Nueva York donde poder pasar fin de año, en la zona de Brooklyn, viendo Manhattan, los fuegos artificiales, en un parque grande, en alguno de los puentes, en alguno de los muchos miradores, en fin, casi cualquier rincón de Nueva York o en el mismo Central Park merece más la pena que Times Square, aunque yo no quiero quitarle protagonismo a Times Square hoy, que está de aniversario y el lugar merece
claro
mucho una visita.
Sí.
Estamos hablando solo del fin de año. Sí, sí.
Oye, fíjate que allí, ¿qué podemos hacer si nos acercamos a Times Square? Podemos ir al teatro, ¿no?
Sí, sí.
O al Museo de Madame Tussauds también, el famosísimo Museo de Cera.
También, que es uno de los primeros museos Madame Tussauds que se abrieron en el mundo. Son los dos mejores Madame Tussauds, el de Nueva York y el de Londres, son los que tienen más figuras, más cantidad de figuras de cera. Y, por supuesto, los teatros que tenemos ahí en la intersección con Broadway, ¿no? Y es que ha sido la puerta para los shows como el Rey León, por ejemplo, o como otros muchos musicales, y sobre todo las principales obras de teatro de Nueva York se estrenan en Broadway, precisamente en los teatros que van a dar justo hacia Times Square. Por supuesto, maravillarse con todas las luces de neones que encontramos en la cantidad de pantallas que hay en Times Square. Esto es mejor, evidentemente, verlo por la noche. Aunque hoy en día las últimas tecnologías de pantallas LED son las que se instalan en Times Square, por lo tanto, a las 10 de la mañana o a las 12 con un sol pleno, las pantallas se ven perfectamente. Pero de noche sería el mejor de los mundos. Y sobre todo, subirte a las escalinatas rojas y sentarte en uno de los lados, te puedes comprar. Mira, un plan muy económico, Nieves. Te vas a un lugar a comprarte algo de comida para llevar, ¿no?
Bien,
te lo pones en un cuenquito, en un bol, en una cajita de plástico, la compras al peso, te la llevas a las escaleras rojas, subes, y según subes a mano derecha o a mano izquierda, para alejarte un poco del tránsito de las personas que suben y bajan, buscas un huequito que haya libre y ahí te sientas. En una noche de verano, que no haga frío, sacas tu cajita para cenar, tu refresco o lo que sea que tú tomes para disfrutar de una buena cena y te sientas simplemente a observar la vida. Cuando digo la vida, me refiero
a la vida.
50 y pico mil personas que cada día se hacen un selfie en Times Square, por ejemplo, ¿no? Que no son pocas. Es el lugar del mundo en el que mayor número de selfies se hacen cada día. Se hizo un estudio sobre eso. Y la verdad es que es brutal, ¿no? La cantidad de gente que va a Times Square, de todos los colores, de todos los tipos. 50.000 selfies por hora se hacen en Times Square. Esos son 14 selfies por segundo.
Caray. Tenemos muchas anécdotas en Times Square, ¿no? Por ejemplo, la primera caída de la bola, que fue casi un desastre, lo podemos decir así, ¿verdad?
Sí, lo podemos decir así, fue casi un desastre, aquello acabó prácticamente en desastre total. Hay que decir que la bola en sí pesa 5.000 kilos, ¿oye?, casi 6 toneladas. Hoy en día está hecha con 2.600 cristales, 32.000 LEDs, que por cierto cada año se apagan, se desmontan, se limpian a mano, uno a uno, y se vuelven a colocar, ¿vale?, en su sitio. Es espectacular. Pesa casi como un elefante. Y ya te digo, justo cuando la abrieron, la primera caída de la bola... se hacía con una bola, con una esfera de hierro y de madera, con bombillas que se bajaban a mano, y bueno, la multitud guardó un silencio estrepitoso en el año 42, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo un encendido especial. Y bueno, hoy en día la bola, como te digo, es mucho más moderna, pero la primera de las veces, en 1907, la caída de la bola casi fue una caída real, es decir, casi se le cae encima a la gente.
Claro.
Estuvieron a punto de tener un accidente, ¿no? Afortunadamente.
Claro, ahí
así,
también, ¿no?, tuvo lugar el beso de la victoria, ese beso,
sí,
que hemos visto tantas veces, ¿no?
Sí, que por cierto,
retratado.
Exacto, preparándome la sección para compartir contigo este aniversario de Times Square, aprendí cosa que no sabía, que me pasa afortunadamente con mucha frecuencia, ¿eh?, sobre esto de los viajes, y es que esa foto que retrata a un soldado besando a una enfermera, eso no era una pareja que estaba allí, no se conocían nada.
No se conocían.
Fruto de la emoción,
sí,
fruto de la emoción. Y durante muchos años no se supo la identidad de la pareja,
pero ahora
hasta
sí,
hace un par de
hasta
décadas.
Hace, exacto. Sí,
correcto.
Sí, oye, me encanta,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El
qué bonito, sí.
Haberla visto a ella, ¿no? Ya mayor, sí, pero qué bien, qué bien.
Exacto.
Oye, bien, y es que... hay que recordar, ya que suena Sinatra de fondo, el día que paralizó absolutamente la plaza, ¿no?
Sí, sí, sí. Cuentan que allá por octubre de 1944, Frank Sinatra dio un concierto en el Paramount, en el Teatro Paramount. Hoy ya es un teatro desaparecido, en la calle 43. Miles de adolescentes. Recordar que Frank Sinatra era un ídolo para los adolescentes de su época, y un montón de fans, miles de fans, bloquearon Times Square para ver salir a Frank Sinatra, para aclamarlos, que el propio Frank Sinatra salió y cantó. Eso fue una locura, o sea, como luego años más tarde producirían los Beatles u otros grandes fenómenos musicales, ya en el año 44 miles de personas colapsaron Times Square para escuchar en directo al mismísimo Frank Sinatra. Mira que a veces decimos eso de, si tuviésemos una máquina del tiempo, ¿a qué lugar o qué hecho histórico
queríamos
ir para...? Ay,
sí, también.
Sí,
claro.
Es un momento de alegría, de felicidad, de emoción, de júbilo. Es que el Times Square despierta emociones en todas las edades, en todos los públicos y en personas de procedencias muy distintas. Yo estoy a veces en Times Square y me veo una familia con apariencia africana, a lo mejor, yo qué sé, de África del Oeste, se les ve así un pelín humildes, a lo mejor por la indumentaria uno podría intuir, ¿no? O te ves personas de América Latina,
¿sí?,
o personas que parecen que son, yo qué sé, de Asia profunda, y todos, igual que yo, nos quedamos fascinados con las luces de neón, con una ciudad que nunca duerme, con una plaza con tanta historia, y estamos todos juntos allí en el mismo lugar, y por un momento sentimos que el mundo no tiene fronteras, y es una sensación
qué
que nos
bonito,
embriaga,
qué bonito,
y es
lo
tan
cuentas,
emocionante.
Ya lo creo que es emocionante. Pues proponemos este paseo por Times Square, aprovechando que en estos días se celebra el aniversario, uno de los lugares, como nos cuenta César Sar, más famosos y reconocibles del mundo. Pues César, te mando un abrazo fuerte.
Otro abrazo grande, Nieves.
Porque vamos a acabar el programa saludando a una compositora, soprano, directora de orquesta, que mañana a las 7:30 la va a liar absolutamente en el Auditorio Nacional de Música, en la Sala de Cámara. Pues Pilar Jurado, que realmente está llevando Este especial Calas by Pilar Jurado lo está llevando por toda España. Es un gran homenaje a la diva de la ópera. Así que, Pilar, te doy la bienvenida. Contigo acabamos este programa. ¿Estás ilusionada de esta vuelta a Madrid?
Muy ilusionada y además porque seguramente será una de las últimas oportunidades de ver este espectáculo aquí en Madrid, porque ya todavía estoy en la gira internacional, estoy haciendo muchos conciertos fuera de España y también en otras ciudades que todavía no habían recibido Calas by Pilar Jurado, pero Madrid ya lo ha recibido y ahora es el momento de darlo todo y de hacer este especial que en el que no solamente voy a estar yo, sino que tengo artistas invitados, Nieves.
Hombre, y además, ¿qué artistas? Dios mío, dilo tú.
Sí, sí. Pues el tenor venezolano Aquiles Machado, que es una maravilla como tenor y como ser humano, y otro ser humano excepcional y con una voz preciosa, que es la soprano húngara suiza Ana Kovács. Y, por supuesto, con Sergio Kuhlmann al piano, que es también maravilloso. Así que imagínate. Y por una causa muy importante también.
Eso, que ya... cuéntanos, porque está detrás la Fundación Zaballos, ¿no?
Sí, porque, bueno, pues han querido que este concierto tan especial pues tenga también una misión. Y esa misión es la de poder ayudar, la de poder socorrer todavía a toda esta gente que lo está pasando tan mal, porque se nos olvida que ha pasado lo que ha pasado, pero ellos siguen viviendo con una situación terrible. Y es que todos los beneficios del concierto van a ir destinados a la gente que lo está pasando tan mal con la Dana de Valencia. Así que por muchos motivos es muy especial y muy importante para mí lo que va a ocurrir mañana.
Claro, Pilar, entonces tenemos que llenar sí o sí precisamente, no solo por ver la maravilla que has hecho en este especial Calas bajo tu prisma, Pilar Jurado, sino porque los beneficios íntegros van a las víctimas de la Dana de Valencia. Bueno, yo no sé en Valencia qué te han dicho por este gesto.
Bueno, estuve allí precisamente esta semana pasada y estuvimos hablando precisamente de todo lo que ha afectado a todos y todo lo que ha afectado también a nuestra gente, ¿no? A la gente también del mundo de la cultura, que muchos se han quedado sin escenarios, sin atrezo, sin instrumentos, o sea, es tremendo, ¿no? Tremendo, no somos capaces a veces de darnos cuenta de lo que significa esto, pero es a veces tener que empezar otra vez de cero y sin nada. Así que creo que desde todos los lados y todas las propuestas que haya que puedan llegar desde la sociedad civil hacia las víctimas, creo que siempre estará muy bienvenida.
Claro que sí, y además no es la primera vez que tú haces conciertos con fines, ¿verdad?, benéficos, lo has hecho otras veces. Sí. Recuerdo contra el trabajo infantil, ¿no?, algo que estás muy mentalizada, preocupada, intentando...
Bueno, es que soy embajadora mundial para la erradicación del trabajo infantil desde 2013, por ILO, por la Organización Internacional del Trabajo, desde su sede en Ginebra. Entonces, imagínate, es una responsabilidad mundial, no solamente de aquí. Y porque creo que un artista está obligado también a poner su arte y su talento al servicio de la sociedad. Y esta es una manera de hacerlo y además hacer disfrutar mucho también a todos los que vengan. Y es, bueno, pues que nos ayuden a ayudar haciendo lo que mejor podemos hacer.
Desde luego, pues Calas, que también es otra de tus figuras fetiche, ¿no?, a lo largo de tu carrera, sí. Pilar.
Sí, porque, bueno, obviamente Calas es una figura importantísima a todos los niveles por todo lo que supuso en el mundo de la ópera, por un cambio radical en el concepto, ¿no?, de lo que era salir a un escenario y darlo todo, no solo como cantante, sino como actriz, como todo, ¿no? Emocionar a la máxima potencia. Ella fue para mí, yo creo que un poco como la maestra a través de sus vinilos, ¿no? De cómo se hacían determinadas cosas. Y luego después, pues empecé a descubrir que había un montón de concomitancias entre su vida y la mía, entre los lugares a los que ella fue y presentó su, su voz y en los que yo también estuve posteriormente. Ella comenzó a estudiar con 13 años, yo también empecé a estudiar con 13 años, que es una edad muy poco habitual para un cantante lírico.
Sí, ¿verdad? Suelen empezar antes, ¿verdad? ¿O
no,
no,
mucho más tarde, tarde, cuando ya ha cambiado totalmente la voz. Sí, los cantantes líricos no comienzan nunca antes de los 17, 18, 20 años a estudiar. Y
fíjate, pues estaba equivocada, o sea que empezasteis entonces a edad demasiado pronto.
Ella debutó con 16 años y yo también, con lo cual es una cosa, pues dices, que casualidades tan increíbles y bueno, y tantas otras que ha habido a lo largo de nuestra historia. Así que cuando pensé en hacer este Calas como homenaje por el centenario, realmente empezó todo a fluir casi de una forma mágica, porque era como si el universo estuviera ayudando, ¿no?, a que todo funcionara. Y ahora mismo pues sigue muy, muy en boga por esta última película también que ha hecho Angelina Jolie, por Mónica Bellucci, que ha hecho también ese espectáculo, ¿no?, en el que hablaba de ella. Creo que es muy bonito que la sigamos recordando, porque así ella seguirá viva. Es la manera de mantener viva su historia.
Dime si en algún momento del concierto que vas a dar mañana, repetimos, en el Auditorio Nacional de Música, hay que llenarlo, es un concierto especial de María Calas bajo el prisma de Pilar Jurado. Si en algún momento cuando cantas te olvidas de que eres Pilar Jurado y piensas que eres María Calas.
No, pues yo siempre digo desde el principio que yo no pretendo ser María Calas, soy Pilar Jurado en todo momento. Lo que ocurre es que todo lo que interpreto es prácticamente las áreas más emblemáticas de toda su trayectoria como profesional de la lírica. Y entonces lo que hago es algo que es bastante poco habitual y bastante difícil, que es que comienzo cantando como una soprano ligera, que después pasa a ser soprano lírica, después soprano dramática y acaba como mezzo, cantando todo ese repertorio que ella fue haciendo a lo largo de 15, 20 años y que yo interpreto en un solo momento, cambiando todos esos registros. Y ahí yo creo que lo que sí siento es algo muy importante. Yo creo que la emoción compartida y el amor profundo por lo que hacemos, por la ópera. Y eso yo sí que siento que ahí ella está con nosotros de alguna forma, porque ella dejó ese legado tan importante y la gente cuando te escucha en el fondo también está recordando a las interpretaciones que ella hizo en su día.
Desde luego. ¡Ay, qué bonito escucharte! ¡Qué ganas de estar en este especial Calas by Pilar Jurado en la sala de cámara del Auditorio Nacional!
Bueno, sal corriendo mañana del programa y vete para allá, corriendo.
Bueno, por favor, tengo que llegar como sea, pues con
vamos,
esa...
Vamos, yo digo que esperen hasta que llegas tú.
¿Te imaginas? Por
hombre,
favor,
pues
yo no
ya,
empiezo,
¿eh?
Yo no empiezo.
¿Te crees que no soy capaz? Pues sí.
Sí, te creo capaz. Pues Pilar Jurado, qué gusto tenerte para cerrar el programa de hoy. Te mando un beso enorme, toda la suerte del mundo.
Gracias.
Que se llene, que se caiga este Auditorio Nacional de Música con tu especial de María Calas. Con esto acabamos, Pilar.
Muchísimas gracias, cariño. Un
que
beso.
Que te enorme. Volveremos gracias. A traer para mayo, pero eso ya lo contaremos, ¿eh?
Sí, mucho que contar.
Mañana Auditorio Nacional es nuestra cita con Pilar Jurado. Gracias, Pilar. Hemos puesto el punto final a este programa. Nada más, queridos amigos. Disfruten de esta tarde tan mágica. Disfruten de la música. Adiós.